Tuvieron la dicha de ver a nuestra Madre Santísima, así que hoy estamos a tiempo. Todavía tenemos aproximadamente 6 horas, 7, para poder unirnos a esta oración. En todo el mundo se está haciendo el Santo Rosario el día de hoy. Y para comenzar con nuestros hermanos, después del saludo, yo quiero invitarlos a hacer, aunque sea nada más un Ave María, uniéndonos a este Rosario Mundial que se está llevando a cabo el día de hoy. Hermanos, bueno, pues bienvenidos, Eddie Chamalé, Francisco Pérez, ¿cómo amanecimos? ¿Cómo están?
Muy buenos días, Manuel. Buenos días, Francisco. Hermanos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa, Apologética en Línea. Estamos aquí para dar respuestas a algunas interrogantes que hayan. Envíenos sus comentarios, envíenos sus preguntas si tienen alguna duda y podemos responderla. Aquí vamos a estar para responderle las próximas 2 horas.
2 horas. Así es, Francisco.
Como 1 hora 20 minutos.
Bueno, hora 20 minutos.
Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar aquí. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Como dijo Eddie, háganos llegar sus preguntas. Vamos a ir contestando las preguntas que estén llegando y las que ya llegaron durante la semana. Vamos a ir contestando para que si tienen alguna duda o cualquier situación que se les esté presentando, que nos las hagan llegar y aquí podemos contestarle con lo mejor de nuestras habilidades, según lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Que es lo importante siempre.
Lo que enseña la iglesia, el tema del día de hoy es: el servidor debe ser santo, perfecto o no. Como esta es una de las preguntas que ustedes tenían, ¿verdad? Que les habían hecho esta pregunta sobre si el servidor debe ser santo o debe ser perfecto, o qué debe tener un servidor para poder estar, y válgase la redundancia, alguien para poder estar sirviendo en la iglesia. ¿Qué debe de hacer este servidor? ¿Qué requisitos debe de tener? ¿Quién puede ser servidor en la iglesia o quién no puede, o quién sí puede pero no debe? Porque muchas veces vemos que estamos llenos de servidores, ¿verdad? En la iglesia. Y muchos escandalizamos a la gente, muchos espantamos dicen algunos, hablando así coloquialmente, no hablando monetariamente, aclaro desde antes, pero muchos espantamos a la clientela. Como dicen luego, no se han fijado luego cuando hay veces que dicen hay moscas en el tendido, que la gente que está vendiendo algo en un mercado, alguna cosa aquí, no estamos hablando de dinero ni de vender cosas así, pero que luego está alguien allí, le dicen está haciendo mosca, alguien que está estorbando, o luego a veces la persona, es un dicho que tenemos allá en la tierra caliente que decimos luego cuando alguien está allí como haciendo mal tercio o diciendo cosas que no debe, o está en tu tienda, si tienes una tienda y empieza ahí a hablar, por ejemplo, tú vendes gaseosas y alguien llega, ¿sabes qué? Tomar gaseosas te eleva el nivel de azúcar en la sangre, y entonces el dueño de la tienda dice, sáquese de aquí, pero le dice, hey, no me espantes a la clientela, porque a eso se dedica él, a vender eso. Bueno, habemos muchos de nosotros que espantamos a la gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, o por qué, o qué debemos de tener, qué características tiene que tener un servidor de la iglesia. Debe de ser perfecto o no. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Todos los hermanos que ya están aquí, tenemos otro like, ¿verdad? ¿Cuántos likes tenemos ahorita?
Como 30.
30 lives, que ya ni sabemos
Ay,
cuántas
tratamos de
personas.
compartir y hacer watch parties y todo para invitar a más gente. Algunos no entran a la página de Radio Católica Internacional, entonces le ponemos el link en otros lives perdón, en otras páginas para que puedan entrar y verlo en vivo.
Sí, nos está diciendo el hermano Geselao que anunciemos. Sí, es cierto, el hermano Rafi hoy está en una reunión en el episcopado allá en La Vega, en la República Dominicana. Está en el arzobispado. En el arzobispado está nuestro hermano Rafi Rey. Así que les mandamos un saludo y les avisamos desde ahorita. No, parece ser que no va a alcanzar a llegar ahorita en una hora. Cuando nosotros vayamos terminando, no va a alcanzar a llegar nuestro hermano Rafi Rey durante la primera hora o la segunda, posiblemente no alcance a tener su programa. Estamos avisándoles porque el hermano Rafi Rey tiene una reunión con el arzobispo en La Vega, en la República Dominicana. Recuerden, nuestra base como Radio Católica Internacional está en La Vega, República Dominicana, aunque transmitimos de Nueva York, de Wisconsin, de Ciudad Juárez, México, de Veracruz, México, de Los Ángeles, Oakland, California, de allá del sur de Perú, de Lima, Perú. Estamos transmitiendo también desde Colombia, de aquí de Phoenix, Arizona, no se diga, también aquí estamos en vivo. Entonces, pero la sede mundial o sede internacional de Radio Católica Internacional es en La Vega, en la República Dominicana, y el señor Rafi Rey es el director general, director fundador de Radio Católica Internacional. Dice el hermano G. Celao que Eddie está madrugando, que qué bueno, ¿cómo ves? ¿Qué dices, Eddie?
Pues hasta que no venga fuerte el calor y se ponga duro el trabajo, porque ya de ahí cuesta levantarse.
Sí, ¿verdad?
Saludos, Geselao. Dios me lo bendiga.
Geselao, ¿y quién más?
Pues a todos los hermanos de Radio Católica Internacional. Pues a todos, bienvenidos.
Y el hermano... Le mandamos un saludo también a nuestro hermano Francisco Pérez, que anda muy ocupado por ahí escribiendo. ¿Qué escribes, Francisco? ¿Qué
hay? Es que nos entró un mensaje, nomás que está en portugués, y estoy tratando aquí de traducirlo porque mi portugués no está muy bueno todavía.
Me parece que es un italiano, ¿no?
Bueno, portugués, italiano, no sé qué sea, pero
es
algo.
Es italiano, ahorita te lo vamos a traducir, mi querido hermano.
Aquí está ya, bueno, dice el mensaje, dice: oremos por una niña que está embarazada de su segundo hijo. Uh-huh. El hijo de un niño negro con quien tuvo problemas recientemente y ahora descubrió que está embarazada. Desde que es madre, sus padres presionan para que aborte. Hablé con la madre y tengo una cita con los que están en el centro de ayuda. El lunes tienen que reunirse con el gerente. Espero que no se rinda porque ella no quiere un aborto. Oraciones urgentes por otra niña. Aborto del cuarto niño, séptima semana ya programado, y por madre embarazada con un 30% probabilidad de trisomía 21. O sea, el síndrome de Down vendría siendo ese. Ajá. Aterrorizado por los médicos, aborta mañana, aborto voluntario previo. Ah, y da otras citas ahí. Ah, solicitudes han llegado hoy, 3 de abril del 2019. Eso fue ayer. Agradecer a Dios que me salvó y abrió un camino. Qué alegría. Gracias, Jesús, por mis intenciones. Agradezca y consuela a Dios, a María de San José, por los deseos del corazón de Jesús, por los sacramentos para los moribundos, el fin de cada aborto, y por los sufrimientos y los purgantes. Gracias.
Están nuestras oraciones, hermano. Espero nuestro español pueda ser entendido para usted. Entonces vamos a estar orando por todas esas intenciones.
Ajá, entonces una niña que está, es su segundo embarazo, que...
Sí, vienen siendo 3 peticiones en su comentario este. Vienen pidiendo 3 oraciones y de las 3 nos habla de abortos que están buscando. En la primera la madre está tratando de obligarla para que aborte. En la segunda es voluntariamente, como va. Entiendo yo que el cuarto aborto, el que lleva esta otra muchacha por el que va, entonces...
No, sí, y la otra, y ella quiere abortar porque la están presionando los doctores porque trae el síndrome de Down, el bebé según, y por eso quieren que aborte.
Muy bien.
Entonces vamos a orar. A mí, ahorita que hablamos del síndrome de Down, la ironía, ¿no?, de la vida, que Eddie compartió un post la semana pasada cuando se estaba celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down. Y en ese post decía de que muchos celebrando el día de síndrome de Down, y al otro día invitando a sus familiares para que fueran y abortaran, que porque el niño traía el síndrome de Down. Entonces esa es una contradicción tremenda, ¿no? La que hacemos nosotros mismos, que no, a veces no sé por qué nos decimos una cosa pero actuamos de otra manera, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo debe ser un buen servidor. Ya nos acompaña aquí también a nuestro hermano Timoteo Juárez, que fue el que nos hizo a la pregunta, y vamos a ir desglosándola poco a poco.
Para empezar, Manuel, ahorita preguntabas tú qué características debe de tener un buen servidor, ¿no? Un servidor de Cristo. No hablemos de cualquier servidor, es un servidor de Cristo. Sabemos que nuestros sacerdotes, el ministerio que ellos están ejerciendo es de servicio. Nosotros los que tuvimos la oportunidad de conocer una mujer que Dios nos dio la dicha de formar una familia, de estar viviendo un matrimonio, el sacramento del matrimonio, es un servicio al cual fuimos invitados también. Dentro de las pláticas que se dan bautismales o para preparación matrimonial o fuera la que fuera la plática, se habla, cuando se habla de los siete sacramentos, ¿no? Se habla de los sacramentos de sanación, los sacramentos de iniciación y se habla de los sacramentos de servicio. Y dentro de los sacramentos de servicio, al mencionar el matrimonio, muchos, puedo decir más el hombre que la mujer, se espanta porque dice, ¿cómo el matrimonio es servicio? Y es donde hay que entrar y darles una explicación, ¿no?, de lo que es servir verdaderamente dentro de nuestro matrimonio. Muchos tenemos la idea esa de decir de que nosotros nos casamos para ser felices. Y pues es una forma errónea de mencionarlo. Ahora pasando a lo que es el tema que dices tú, ¿qué características debe de tener un servidor? Para empezar, y la más primordial de todas, es la humildad. De ahí es donde parte todo, porque puede ser una persona muy bien preparada, puede ser una persona con 10 ministerios en la parroquia, muy entregada y todo, pero si no hay humildad, de nada le sirve esto, porque pues la arrogancia, muchas veces, como decías tú ahorita que iniciaste, la arrogancia de un servidor dentro de la parroquia hace que la feligresía se aleje. Yo entiendo de que muchas veces necesitamos ser, pues no corregir, sino que pues hacerle ver a la gente cuando vemos dentro del templo que algo malo se está llevando a cabo. Y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Una persona, bueno, sabemos que para entrar al templo la mujer debe de llevar la cabeza cubierta, ¿no? Y el hombre no. Entonces en ocasiones vemos a algún hombre con gorra, a lo mejor, cubriéndose la cabeza, que entra al templo. Y lógico que tenemos que ir a decirle que no puede andar así, pero debe de existir ese tacto, ese amor para poder enseñarle, porque muchas veces hay personas que van llegando por primera vez, a lo mejor van pasando enfrente del templo, vieron algún bullicio, algún barullo, que gente entrando y saliendo, y se bajaron a entrar por curiosidad, ya vieron que pues es una iglesia, pues voy a entrar, y no saben la verdad. Y si nosotros nos acercamos así de a tiro con prepotencia, decirles, oye, ¿sabes qué? No puedes entrar aquí si estás con gorra. Prácticamente lo que estamos diciendo es, da la vuelta y te vas de aquí, porque pues a mi parroquia no va a entrar nadie así. Desgraciadamente me ha tocado que escucharlo. Entonces debe de existir esa forma, esa humildad para tratar a nuestros hermanos. Y no digamos dentro del templo, lo principal es fuera del templo también, porque también conozco muchos, estamos hablando de características, no, conozco muchos que dentro del templo son una cosa, pero fuera de él son otra. Entonces el evangelio, por ahí leía, escuchaba que dice que el evangelio se vive en cada momento y no solamente la hora en que vamos a misa.
Sí, así es, por eso decíamos muy temprano, muchos asustamos a la gente al recibirlos, al darles la bienvenida con un regaño. Yo recuerdo, somos muy famosos algunos católicos que ya tenemos 20 años ahí de servicio en la iglesia, porque somos muy, muy poco hospitalarios. Famosos, siempre vas a conocer a alguien en la iglesia que dice, uy, no, con esa no, ni le preguntes ni te arrimes a esta persona porque te va a recibir con un, y sí, haz de cuenta, yo conozco dos, tres personas que reciben a la gente como si fueran sus papás, todo el tiempo regañándolos. Y sí, yo lo hemos visto. Mucho se critica a la iglesia que hay gente, y sobre todo aquí en Estados Unidos, que hay gente en las oficinas que tratan mal a los que llegan a hacer alguna pregunta, que les hablan de una forma fuerte, grosera, déspota, y de todo hay. Ahí hay que aclarar algo. Por ejemplo, es generalmente en las oficinas de los Estados Unidos, por la política de lo que vienen siendo las organizaciones, aquí no debe haber discriminaciones de nada, y si se abre una fuente de empleo, el empleador o la persona, no importa que sea una iglesia, si tiene una oficina, tiene que apegarse a la ley. Y la ley dice aquí que todos tienen derecho a solicitar trabajo y que tú no puedes discriminar ni por religión, ni por color, ni por ideología. Entonces, entra una persona, va y si cumple los requisitos, y esa persona al escogerla tiene que tener mucho cuidado, porque si se presentan tres personas, es una persona de ascendencia latinoamericana, una persona de ascendencia anglosajona o una persona de ascendencia afroamericana o de color, entonces allí, para evitar que se acuse a una organización de racista o de que discrimina, entonces se van a ir primeramente por el grupo el que se le reconoce como minoritario o un grupo vulnerable, y van a escoger al de color, al afroamericano. Segundo lugar, y ahí sí, pues ni modo, nos toca la de perder. Segundo lugar, el güero, como le decimos nosotros. Y hasta el último, el latinoamericano. Ahora, si hay una persona que sea homosexual abiertamente y está junto en ese grupo, ahora esa persona se va por encima de todos los demás y es a la que le tienen que dar primero el trabajo. Entonces, hay ahí una política aquí en los Estados Unidos que se usa para evitar un linchamiento o que a las organizaciones las vayan a multar o que el gobierno la tome contra esa organización. Y son, fíjense, es una forma que tenemos de cubrir apariencias y de los respetos humanos. ¿Por qué? Porque la ley aquí te obliga a que tienes que actuar de cierta manera, porque si no te vas a ver como alguien que está discriminando. Muy bien, entonces, ¿eso qué te hace a ti como iglesia? Pues que tienes que contratar a quien sea, y al rato te vas a encontrar con una persona que a lo mejor no cree en Dios y está en la oficina de la parroquia. ¿Cómo? ¿Sí? Porque esos son los lineamientos para contratar gente, y por eso hemos visto algunos problemas en la iglesia aquí en Estados Unidos de personas que estaban solicitando a las parroquias que les dieran el servicio. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba, el Obamacare y todo eso? Que estaban solicitando, o exigiendo más bien, no solicitando, que les dieran servicio de píldoras abortivas, de control de natalidad que le llaman, y todo eso. Esto es lo que tenemos que también tomar en cuenta cuando vamos a hablar del servicio. Distinguir entre el servidor laico, comprometido, creyente, y entre el empleado, porque tenemos de las dos cosas aquí en la iglesia.
Sí, claro, sabemos que pues el empleado le están pagando por el trabajo que hace y debe de hacer un buen trabajo. Desafortunadamente, como dices, a veces nos topamos, las primeras personas que nos topamos son las secretarias o el secretario de la iglesia, y a veces no reciben a la gente de muy buen modo, pero hay que, primero que nada, hay que entender de que a veces, pues si está alguien, puede estar pasando un mal día o simplemente no está bien formado, o es un trabajo de que nomás lo hace porque ocupa el dinero, no necesariamente porque tenga mucha disponibilidad o porque tenga muchas ganas de estar sirviendo. Pero creo que el enfoque más que vamos a agarrar ahorita va a ser sobre los servidores voluntarios, porque ahí es donde nos topamos a diferentes situaciones y diferentes cosas con tanta gente. Por ejemplo, hay algunos de que piensan de que, bueno, yo voy a donar mi tiempo a la iglesia, entonces la iglesia que me acepte como sea, no le hace. Hay algunas parroquias también de que, por ejemplo, los líderes de catequesis, pongamos de catequesis, el director o la directora de educación religiosa, de que ellos nomás por llenar los salones agarran gente y les dice, tú ven y sirve, tú vas a ser catequista, tú vas a ser ayudante, tú vas a ser cuando no saben si las personas están preparadas, si las personas se han hecho algún estudio, que saben de la iglesia, que tanto han aprendido de la iglesia, y nomás los ponen ahí. Entonces, primero que nada, para ser un buen servidor, tenemos que estar preparados, conocer nuestra iglesia. Eddie ya hablaba de que lo primero es la humildad, ¿no? La humildad es algo que debemos demostrar siempre, porque vamos a ser Básicamente vamos a hacer el reflejo de Jesucristo para las personas que están viniendo a quererse acercar a la iglesia, ¿verdad? Entonces debemos de ser humildes, pero a la vez debemos estar preparados y saber qué es lo que estamos haciendo. No porque estamos donando nuestro tiempo voluntario, quiere decir que voy a hacer lo que quiere y no me interesa prepararme ni nada, porque yo, uno se topa todo el tiempo con diferente tipo de personas. Ahí yo conozco en una parroquia, bueno, la parroquia donde yo voy, que el padre es muy... Muchos dicen, es que el padre es muy estricto para que uno pueda servir ahí. No es que sea muy estricto, sino que el padre dice, van a servir aquí, bienvenidos. La iglesia les va a proveer los estudios o las certificaciones que ocupen para que puedan servir como debe ser en el ministerio. Y muchos dicen, oh, no, yo no tengo tiempo. Yo todavía que vengo a donar mi tiempo y todavía me quieren mandar a estudiar. Para eso no. Entonces... ahí estamos, o queremos servir o no. Y si vamos a servir, no vamos a servir en nuestros términos, sino que vamos a servir como Dios nos lo pide, ¿no? Y estar preparados para una respuesta de lo que es la iglesia, no simplemente pararnos allí y dar la cara y no saber ni qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, alguien que da catecismo, que le enseña a los niños, ¿cómo les va a enseñar catecismo si nunca ha leído nada del catecismo? ¿Verdad? No concuerda o nunca ha agarrado la Biblia para leer. Entonces no concuerda, son simplemente cosas que a veces tenemos que darnos cuenta. Bueno, voy a servir en este ministerio, necesito que prepararme de cierta manera, porque no es una misma preparación para todos los ministerios, como también a veces se quiere hacer, de que se juntas a todos y les das una charla o una plática y según tú ya están preparados. Tampoco funciona así, porque cada ministerio tiene su diferente carisma, su diferente servicio, entonces cada ministerio es diferente.
Entonces no todos somos no todos vamos a servir de la misma manera en la parroquia. Eso es claro. Yo quiero leerles lo que nos dice Julis Católico. No sé si ya le vieron por ahí. Dice, prácticamente, fíjate, estaba leyendo lo que estaba diciendo tú y ellos están diciendo lo mismo, tus hermanos de Julis Católico.
Nomás copiándole a uno.
Dice,
no se crean.
Dice, buenos días, hermanos, eso es cierto, pero eso pasa cuando el servidor no da su tiempo para recibir formaciones, se conforma con servir en la parroquia para ser humilde y amable. Hay que formarse recibiendo estas formaciones o estas enseñanzas. Esto es muy cierto. Pero una de las preguntas es si tú vas a, bueno, o lo vemos un poquito más adelante para ver primeramente qué quiere decir qué quiere decir servicio, ¿verdad? Porque una, ¿qué servicio? Bueno, encontramos varias respuestas a esto y vamos a ver para después ir desglosando un poco más. ¿Qué es el servicio? Y vamos a ¿qué nos dice aquí el tumbaburros? Dicen en mi rancho. Servicio, primera persona del singular, yo presente, modo indicativo del verbo serviciar, servicio. Tercera persona del singular, el pretérito perfecto, simple, pasado, pretérito. Bueno, vamos a quitar todo eso. ¿Qué es servicio? Labor o trabajo que se hace sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. Un ejemplo, hay un contrato de prestación de servicios en el servicio público. ¿Quién es un servidor? Por ejemplo, puede ser cualquier persona que hace algo para el bien común y que es contratado y esa persona da un servicio público. Servicio médico, de limpieza, de atención al cliente. Servicio doméstico que se dedica al servicio en la casa, conjunto de personas, esto ya en México no se puede decir porque lo toman como también como una palabra ofensiva, conjunto de criados, personas del servicio doméstico. Sí, tenemos que cuidar mucho las apariencias aquí, los respetos humanos. Conjunto de personas, dice, dar órdenes al servicio. Entré por la puerta de servicio. Todas estas son ejemplos de cómo se usa la palabra servicio. También cuando haces algo a favor de alguien. Me hizo un servicio sustituyéndome esta tarde. Utilidad. También se puede usar si algo sirve o no sirve. Como decimos, esta computadora da un buen servicio, sirve. O nos sirve, diríamos, esta cafetera aún nos hace el servicio. Hay muchas ejemplos de cómo se usa esta palabra.
Este café me sirve también.
Me sirve para despertar, sí. Servicio activo, el que corresponde al que trabaja y se está prestando de hecho, actual y positivamente. Algunos de los jubilados añoran el servicio activo. Así es, vemos algunos servidores en la iglesia que estamos, le decimos aquí en la banca, no estamos activos. Por ejemplo, si tú eres servidor, escucha la palabra extraordinario de la Eucaristía, y esta semana no te tocó servir como servidor extraordinario de la Eucaristía, no está activo en esa semana, pero cuando estés en esa semana activo, va a ser un servicio, válgase la redundancia otra vez, activo.
Servicio servicial.
Servicio servicial. Así es, hay mucho tipo de servicio, el servicio militar, han escuchado el servicio militar, que en algunos países ya lo están quitando. Bueno, servicio es acción de servir, estado de, otra vez esa palabra, tápense los oídos los mexicanos, estado de criado o sirviente. Culto que se lleva a Dios. En algunos han escuchado, en algunos que no son católicos, que luego ponen allí, en lugar de Santa Misa, ponen servicio. Servicio, y mal traducido, como nos comemos aquí los adjetivos, los prefijos. Aquí decimos servicio comienza a las 9. O sea, el servicio, no se les olvide, para hablar bien en español, el servicio comienza a las 9. Mérito que se hace sirviendo al Estado o otra entidad o persona. El servicio es lo que se hace en provecho de alguien por atención o amistad. O una utilidad que uno obtiene de lo que otro hace. Servicio, pues, es la acción de hacer algo que beneficia a una persona, a una institución o a ti mismo.
Y en este caso, mismo, pues a la iglesia y a los feligreses.
Exacto, aplicado ya es. Ajá, adelante, don sí. Pancho.
Bueno, entonces es importante, ¿no? Dar un servicio como cristianos fieles, pues es parte de nuestro compromiso dar un servicio, dar un poco de nuestro tiempo a la iglesia también. Para como decía ahorita, para ayudar a los demás feligreses y a las personas que se están acercando para querer conocer un poco más de Dios. Entonces, pero ¿quién es la pregunta del día de hoy era, ¿el servidor debe ser perfecto o no? Porque a algunos también se les invita a servir y dicen, oh no, pero es que eso está para pues los santos, los que ya están bien, bien, bien entregados a Jesús y todo eso. Entonces, no necesariamente, a veces todos, absolutamente todos, batallamos con una u otra cosa, todos caemos en pecado, y eso no quiere decir que estemos exentos de servir en la iglesia, al contrario, es cuando más debemos acercarnos. Está el sacramento de la confesión para que cuando la reguemos de alguna manera poder ir y reconciliarnos con Dios, pero es importante de que no creamos de que tenemos que ser perfectos, absolutamente estar intachables para poder servir. Entonces, si fuera así, nomás Jesucristo y la Virgen María hubieran podido servir, nadie más hubiera podido, ¿verdad? Entonces, no es así. Eso sí, de que debemos de estar todo el tiempo, como decíamos al principio, preparados, no simplemente llegar y servir, que porque yo ofrecer mi tiempo, entonces hasta ahí se acabó. Prepararnos, es importante hacerlo, no quedarnos simplemente con la intención de que voy a servir, pero pues en mis términos, sino que así no, entonces no es un servicio, así más bien es una imposición la que estamos haciendo.
Así es. ¿Y qué dices, Eddie? Porque vamos a ir a hacer una pausa ya en unos instantes.
Nada, pues como decíamos, para poder servirle bien, sabemos que no es a cualquiera al que le servimos, todo servicio el que hagamos, aún así sea voluntario. Fíjate, el servicio voluntariado, valga la redundancia, como dijimos, debe de ser por voluntad propia. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Porque a nadie se nos obliga. Y muchos estamos en la iglesia sirviendo, pensando o pensamos de que de que alguien nos está forzando, o pareciera que alguien nos está forzando. Estamos al servicio de la comunidad, muchas veces pues con malas caras, con una actitud que no es la más adecuada para un servidor de Cristo. Pues como servidores de Cristo debemos demostrar una sonrisa siempre, no tenemos que tener, como decían por ahí, una cara como que estamos chupando limón todo el tiempo, que así pareciera. Pero pues como te decía, yo mencioné la humildad primero, porque ahí es donde entra. Decía Francisco también lo de el de prepararnos, pero fíjate, pues si no nos queremos preparar, entonces ¿dónde está la humildad? O sea, esa es la forma como yo lo veo. Fíjense, no estamos hablando en sí qué es lo que dice la iglesia, sino que estamos viendo las características del buen servidor. Porque muchas veces, lo dije yo, podemos estar bien preparados, podemos sabernos el catecismo, podemos sabernos la Biblia, pero si no tenemos esa humildad, entonces el buen servidor, pienso yo, que parte en la humildad. Porque ahí es donde que si tenemos humildad y queremos servir verdaderamente, vamos a ir a las formaciones que nos ofrezcan. Y hay muchas parroquias en las cuales el mismo sacerdote cubre los costos de algún taller, cualquier cosa que haya de formación para uno mismo. Pero donde la arrogancia, la prepotencia entra en uno y se pierde la humildad es cuando pensamos que porque ya estamos dirigiendo cierto ministerio, o porque trabajamos nosotros de cierta manera ejerciendo algún puesto, algún cargo, voluntariado, no estamos hablando aquí servicios de pago, voluntariado dentro de la iglesia, pensamos de que pues ya no las sabemos todas. Y muchas veces a la primera que nos cae alguien a darnos una, y ahí es donde entra la importancia, fíjate, el de prepararnos, la humildad, la preparación. Porque va a venir alguien a acercarse a nosotros como servidores, a hacernos alguna pregunta. Y es muy importante que nosotros sepamos responderle con lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica y no que le responda con lo que yo pienso, con lo que yo opino o con lo que yo creo que debe de ser. Porque en el momento, lo he dicho muchas veces, en el momento en que yo meto mi propia opinión anteponiendo a lo que dice la doctrina, pues ya se fue al gorro la fe, ya se fue al gorro todo, porque entonces no estoy enseñando yo lo que me pide a mí la Iglesia Católica, sino que estoy enseñando lo que quiero yo que los demás hagan, de lo que yo creo y pienso.
¿Y tenías un versículo que querías leer, Eli?
Tengo aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, el versículo 8, dice, es el puro versículo 8, dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Vamos a ir a una pausa ahorita, y ahorita que regresemos desglosamos ese versículo.
A ver, repítelo para ir a la pausa.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos.
Y con esto vamos a la pausa, queden meditando este versículo, y ahorita al regresar vamos a hablar un poquito más de esto. No se vayan, por favor, continúen aquí en Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo.
Estamos de vuelta, hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Juris Católico, hermanos de Radio San Sebastián FM en Yali, Nicaragua, hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile, hermanos de Baltimore Express Radio, saludos a todos ustedes. Este tema del día de hoy es el servidor, debe ser perfecto o no, debe ser perfecto el servidor, es decir, cuál es la aspiración de todo cristiano, de todo católico, la aspiración a la perfección, a la santidad, o la búsqueda, la invitación también a la santidad. Y sí, antes de ser servidor, tú debes ya de ser santo, perfecto, inmaculado. Tienes que ser persona sin mancha, como dice, o puedes ser un servidor con los defectos de fábrica que ya traemos a veces, el famoso defecto de fábrica que tenemos, la concupiscencia, nuestra naturaleza caída. Sin embargo, que una persona que cae y se levanta, que busca a Dios, que busca agradar a Dios, ¿cómo debe ser el servidor? Para eso estamos hoy hablando de este tema importante, sí, porque hay mucha gente que se equivoca o nos equivocamos muchas veces pensando o idealizando una forma de ser católicos, de ser cristianos, y no sabemos lo que debemos de hacer. Yo sé que muchos de ustedes han tenido algunos episodios, algunas experiencias con otros hermanos católicos que de pronto, pues a mí me ha tocado mucho que gente que tiene poco en el servicio y poco de empezar a formarse, o muy poca formación, y tú los escuchas cuando a veces empiezan a enseñar y estás allí, y pues a veces uno se calla por respeto a la gente, ¿no? De que no, pues bueno, no tengo que estar hablando todo el tiempo yo, deja que otras personas hablen, y de pronto escuchas a personas que empiezan a enseñar una serie de cosas que no son, y ya están, que no son. Hay cosas graves que sí tiene uno que entrar al quite, como quien dice, si alguien habla que dice, no, pues es que ese es un error muy grande, que hay gente que dice, por ejemplo, que la sangre de María es la que te salva. ¿What? Dice uno, no señor, ahí sí me voy a meter, discúlpame, mira, aquí disculpa que me meta, pero eso es una, pues es una herejía, prácticamente. Entonces tenemos nosotros que medir muy, muy bien dónde participar y dónde no, y dónde dejar que las demás personas también, si tú tienes formación en la fe, y a todos nos hace falta formación en la fe, a todos. El mismo Papa tiene retiros cuaresmales dirigidos por ¿cómo se llama? Ramiro Cantalamesa, este fraile es franciscano allá en el Vaticano, y tenemos todos necesidad de formarnos más para ser servidores. Nadie es perfecto, pero tenemos que ser perfectos. He visto hermanos, sobre todo cuando los invitamos a participar en la radio, hay gente que dice, no, yo todavía no, deja que haga esto, deja que haga lo otro, y luego me viene la idea de cuando Jesús invita a joven, ven y sígueme, espérate, que déjame que se vaya, que entierre a mis padres. Ese de que entierre a mis padres quiere decir, déjame irme y que pasen 20, 30 años y que arregle toda mi vida, y pues nunca vas a servir así. Jesús, que dice al final de eso, dice el que está tan apegado a esas cosas y quiere arreglar todo, pues no sirve para servir, prácticamente. Pero vamos a ahondar más en el tema con Eddie Chamalei y Francisco Pérez. Y una disculpa porque se nos cayó la señal. Adelante.
¿Cuál era el texto nuevamente? Devuélvelo a leer.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos.
Bueno, para pasar a ser discípulos de Jesús debemos de producir abundantes frutos, por los cuales Dios Padre es glorificado. Fíjense qué tanta responsabilidad cae sobre nuestros hombros al verlo de esa manera, y como Jesús nos lo dice en este versículo, que es el Evangelio de San Juan 15, ¿qué?
15:8,
versículo 8. Entonces, es importante, ¿no?, que sepamos esto, de que tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de presentar a Dios a las demás personas. No somos dueños de la parroquia, no somos dueños del ministerio, no somos dueños de nada. Muchas de las veces nos topamos con gente, no sabemos esa gente qué dolencias traiga, no sabemos esa gente qué esté pasando, qué haya sucedido en su vida. Simplemente nos ponemos a veces viene alguien a preguntarnos algo y nos enojamos. A veces también, sí, claro, viene gente que no viene buscando una ayuda, sino que simplemente quiere ponerle una palomita a su vida católica, a su vida cristiana. Yo recuerdo hace varios años que con mi esposa dábamos clases de bautizo, de que usualmente las clases las dábamos en 4 horas más o menos, era lo que nos tardábamos en dar varios temas que tocábamos importantes sobre lo que es el bautizo, lo que es la fe y todo eso. Y vino una pareja que iban a bautizar a su hijo, y venían con otras dos parejas que iban a ser los compadres, iban a tener dos parejas que iban a apadrinar al niño. Y estas personas, en cuanto entraron, dice, oiga, dicen, ¿cuánto va a durar esta clase? Oh, le digo, pues ahorita vamos a empezar, le digo, más o menos unas 3 horas y media, 4 horas, y luego terminamos, son 4 o 5 temas los que vamos a tocar. Y me dijo, no, no, yo no vine a tanto. Dice, yo nomás vengo porque quiero bautizar. Dice, no, para que me den, para que me catequicen. Dice, yo no quiero saber nada de eso. Yo nomás quiero bautizar y es todo. Y le digo, sí, le digo, pues esas clases son requeridas y pues para que lo pueda anotar en la lista. No, dice, y voy a denunciarlo con el padre de que está haciendo malas cosas, de que así más bien aleja a la gente, porque la gente no quiere estar sentada por 4 horas, sino que tanto. O sea, se echó un rollo. Eso nos damos cuenta que a veces sí, pues nos topamos con gente de que, como dije ahorita, no nomás viene por la palomita, no necesariamente que le interese el sacramento porque quiera conocer más de la fe, okay, sí nos vamos a topar con esas, pero la mayoría de la gente que viene dolida buscando un consuelo en la iglesia, y si viene buscando ese consuelo y nosotros nos presentamos como prepotentes, como que aquí yo mando, como que ahorita no me molestes, pues más bien alejamos a esas personas de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Todo el tiempo tenemos que pensar qué es lo que Jesucristo hacía cuando se acercaban los más necesitados, los más, que podemos pensar nosotros, los más pecadores se acercaban a él. ¿Qué se hacía? Les dedicaba el tiempo, les mostraba el amor de Dios a esas personas. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros siempre?
Mostrar el amor de Dios. ¿Se acuerdan lo que nos decía la señora Ana en Conway? Conway decía, fue ella quien nos decía de los únicos. Tal vez hay personas que están alejadas de Dios, que son católicas porque las bautizaron, son cristianas, hijas de Dios, pero pues que nunca van a la iglesia, que nunca nada. El servidor dice, ustedes pueden ser tal vez el único Cristo que esas personas conozcan. O era Sister Celia, una de ellas dos, no, creo que era Sister Celia.
No,
La señora Ana, sí, nosotros podríamos ser tal vez los únicos, fíjate bien, el rostro de Cristo, el único rostro de Cristo que esas personas podrían ver. ¿Por qué? Porque el servidor de Dios, en cuanto a su humildad y en cuanto deja morir a sí mismo, a su voluntad, a su orgullo, como bien han venido diciendo nuestros hermanos, de para servir, tenemos nosotros que ser humildes, saber tratar a la gente, saber, como dicen por ahí algunos, saber dar atención al cliente, saber nosotros decirle a las personas lo que Dios quiere de nosotros de una forma, como dice Primera de Pedro 3, 14, 15, estad siempre dispuestos a dar una respuesta de vuestra fe, de vuestra esperanza, pero haced a quien os lo solicite. Estoy usando el español antiguo. A quienes se lo soliciten, pero háganlo de una manera deferente, de una manera amable, de una manera que las personas se sientan bien al escuchar también la palabra de Dios. Háganlo de una forma amable, digamos, en pocas palabras. Eso es como nosotros, como discípulos de Cristo, como servidores de Dios, debemos de tratar a las personas, y como decía hace rato, y también aprender a entender a la gente. Hay gente que viene con prisas, que nunca ha estado en la iglesia. Hay gente que no tiene formación en la fe. Habemos de todo, desde el poderoso que nunca ha pedido nada y que siempre llega a ordenar y que llegan allí. Generalmente con eso son con los que a veces la gente de la iglesia se pelea, porque llegan a ordenar algunos y yo necesito esto y lo tienes que hacer porque yo estoy acostumbrado que en el mundo donde yo voy tienes un gerente, tienes un manager que al cual si no me gusta yo voy a ir y también me voy a quejar de ti. Y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y estamos acostumbrados, mucha gente en el mundo, a tratar mal al servidor, al que te presta un servicio. Y confundimos cuando vamos a la iglesia. Está un llamado a aquellos hermanos que van a la iglesia a pedir un servicio ahí, o que van a preguntar, o que necesita un sacramento alguien de su familia. Hermanos, en el mundo cristiano, en el mundo católico que tenemos nosotros, no se trata de una empresa donde hay un manager y donde hay cosas así, donde vamos a ir también, está para la otra persona, para la que llega a pedir servicio. No es que yo pago y yo merezco todo. en el mundo de la fe es muy diferente. Tenemos que tratar también bien al que está prestando el servicio en todas partes, pero no es como en el mundo que yo pago y ese servicio me lo tienen que dar rápidamente. Y tenemos que, nosotros como servidores de Dios, tenemos que aprender a tratar, a lidiar con todas las personas, con todas, incluso hay algunos que no saben qué van a preguntar, tienes que hacerla de psicólogo y verle los ojos casi, casi, qué quiere, y ya, a entenderlo a la persona para poderle dar una respuesta. Y bueno, vamos a ahondar más del tema, hermanos. Adelante, Eddie Francisco, con el nuevo, es otra cita bíblica, ¿verdad? Que tenemos.
Veamos lo que dice aquí el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16 y el versículo 10.
Adelante, hermano.
El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes.
Entonces, básicamente lo Jesús está diciendo, el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Entonces, es importante, ¿no? De que no importa qué nos toque hacer, también debemos nosotros como personas, como cristianos, discernir qué ministerios en el que podemos servir y cuáles en el que no podemos servir. Por ejemplo, si alguien tiene dificultad para leer, que confunde las palabras o a veces no sabe las pronunciaciones bien, pues no, tal vez no está llamado para ser lector, ¿verdad? Entonces, saber discernir qué ministerios son los que podemos ejercer, qué es lo que no. La pregunta específica que nos hacían era sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Este es un ministerio muy importante porque estás básicamente dándole el cuerpo y la sangre de Cristo a las personas. Entonces, estas personas deben de estar, básicamente, estar viviendo una vida católica cristiana completa. Por ejemplo, alguien de que no se ha casado por la iglesia, pues no puede ejercer este ministerio porque no está viviendo ese ministerio. Ni ellos no pueden consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces, ¿cómo se lo van a dar a las demás personas, verdad? Entonces, básicamente es el ejemplo que tenemos que estar poniendo también con nuestras vidas según el ministerio que estamos ejerciendo.
Dentro del servicio a Dios implica mucho también la forma de vestir también. Esa es una parte esencial dentro del servicio, porque el otro día veíamos a un servidor, pero fíjate, pues, o sea, existe cierta, ¿cómo sería la palabra? Como no hay congruencia, porque la forma de vestir, llevaba una playera que no era adecuada para el servicio, pero su respuesta a la hora de decirle, pues, porque fui yo el que me acerqué a decirle de que no, la playera pues no era pues como para llevarla, no digamos a misa, sino al servicio que iba a ir a desempeñar. Dice, no, dice, pero nomás me pongo el, pues ya ves de que los sugieres utilizan cierto chalequito encima, en algunas parroquias, ¿no? Como para identificarlos. Y dice, no, dice, pues nomás me pongo el chaleco encima y ya estuvo. O sea, esa no es una forma tampoco como de, pues prácticamente me vale, como decir me vale, pues me pongo lo que yo quiera. Es muy importante el aspecto que tengamos, te digo, hablaba yo de la humildad, de la preparación, pero también tiene mucho que decir la forma de vestir. Dentro de la preparación que debemos de tener, lo mencionaba en un principio, lo acabas de decir tu mano, la formación que debemos de tener, no prepararnos, qué es lo que dice la iglesia para responder. Y esto va a un servidor que se le acercó también cierto día a una señora y le preguntó, oiga, le dice, vengo a confesarme. Fíjate, pues, la importancia que es de conocer lo que dice la iglesia. Dice, oiga, me venía a confesar, dice, y le dice el servidor, le responde a la señora, oh, le dice, pero el padre ya se fue, le dice, pero, ¿a poco? ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? No, le dice, pues hace como 2-3 meses. Oh, no se preocupe, dice, no se preocupe, es así. La iglesia dice que una vez al año debemos de confesarnos. Uh-huh. Imagínate la respuesta que le dio. La señora se quedó un poquito así como, ay, entonces, ¿qué? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y sí, a los días vino la señora a consultarme y me dice, oiga, el otro día pasó esto y esto y esto. Y le digo yo, pues, ¿sabe qué? Le digo, sí, me fijé, le dije, me di cuenta lo que sucedió, le dije, pero Pues sí, qué bueno que se acercó a mí. Le digo, ya traté de explicarle entonces que sí, la iglesia dice de que mínimo debemos de confesarnos una vez al año. Pero le digo yo, de igual manera, le digo yo, necesitamos estar limpiando nuestra alma, por muy veniales que sean los pecados, es bueno, le digo, estarnos confesando de vez en cuando. Y no, le digo, el que le haya respondido esto o esta persona, le digo yo, pues no quiere decir que así es, le dije. Él le dio su opinión y lo que él entiende, le dije, pero las cosas no son así, le digo, y pues si usted sigue buscando el sacramento, le digo yo, cada vez que pues usted quiera, le digo, pues no está haciendo nada malo, porque fue lo que ella me dijo. ¿Está mal entonces que me esté confesando cada mes? No, le digo, no es malo, al contrario, le digo. Pero te digo, entonces ahí es donde entra la formación que podemos tener, pues a no saber. Decía Francisco también de que muchas veces nomás vemos a una persona que anda por ahí caminando y le hacemos la invitación a que se acerque, que lleve a cabo, que ejerza liderazgo de cierto ministerio. Yo pienso que también se necesita cierto discernimiento para poder tomar esos pongámosle cargos, ¿no? El estar al frente de un ministerio, porque dice, por ahí existe un dicho que dice, ¿no?, que no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Entonces, todos tenemos diferentes carismas. Hay muchas personas que dicen también, no, dice, pues es que yo no me siento digno de esto. Ok, entonces, ¿por qué no se acerca y sirve eso? No, pues es que tampoco. Y le sacatean a todos, o sea, no quieren servir. Entonces, se respeta, ¿no? Se respeta todo eso, pero pues también los que decimos sí al servicio dentro de la parroquia, debemos de tener esa humildad. Vuelvo y recaigo en la humildad, yo, de tener esa humildad y buscar la formación adecuada para el ministerio que nos toque desempeñar. Y no nomás porque pues hablo muy bonito, pues voy a estar ahí pues ordenándole a la gente, que eso es lo que hacemos muchos. Digo, hacemos, ¿no? Me incluyo, no quiero excluirme yo. Pero eso es lo que hacemos muchos, el de que pensamos de que porque ya nos dieron cierto puesto, cierto cargo en la parroquia, somos los únicos y nadie más lo puede hacer más que yo. Esa es prepotencia también. Decía el otro día, creo que el hermano Saúl Morales, en uno de sus temas, es que menciona que a cierta persona, dice, en la parroquia le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ser el encargado de ordenar las sillas después de cada retiro. No, hombre, no dejaba que nadie se le acercara. Entonces, esa es parte de un buen líder, un buen dirigente, como decía esta señora Annie, es quien llega a un ministerio, prepara personas y después de cierto tiempo viene y se hace a un lado dejando ya a alguien. Pero hay personas que llegamos, nos sentamos en el carguito que nos den y de ahí ya nadie nos quiere mover.
40 años después, ahí estás todavía en silla de ruedas, ¿no?
Sí.
En el servicio.
Sí, así es. Entonces, nos adueñamos muchas veces y por más que vengan algunas personas a hablarnos acerca de que pues ya se va a terminar nuestro tiempo de apostolado, nosotros mismos no queremos preparar a alguien más porque nosotros creemos y pensamos de que esa otra persona no va a desempeñar el puesto, pongámosle, se oye bien feo, pero a como nosotros somos. Y luego, cuando ya nos toca que abandonarlo, estamos encima de las personas. Te digo, o sea, existe esa falta de humildad al pensar que somos los únicos y que si nosotros no estamos, las cosas no se hacen.
Entonces, para servir a Dios, yo he escuchado toda la mañana humildad. Para ser servidor.
Eso es lo primero y humildad. Más importante, venir y poner todos tus egos y todo, ponerlo a los pies de Dios y servir con humildad, porque, repito, porque vamos a estar mostrándole a Dios a la gente. Entonces es importante eso, y la humildad aplica en todo. También tenemos que, no porque estamos sirviendo en un ministerio quiere decir que ya tenemos derecho a todo lo que va en la iglesia. Por ejemplo, yo me he topado con algunos servidores de que cuando con Nancy estábamos ejerciendo el ministerio de preparación matrimonial para los que buscaban el sacramento del matrimonio, habían algunos que son servidores que servían, qué sé yo, de ujieres o de lectores y venían, oiga, vengo, me quiero casar, ok, sí, mire, el proceso es este, no, yo no ocupo ese porque ya sirvo en la iglesia. También ahí caemos a veces en que creemos que nos merecemos ya las cosas porque estamos dando un poco de tiempo a la iglesia y no, acuérdense, todo el tiempo la humildad y también la preparación, Que porque una mujer está sirviendo en la iglesia no quiere decir que ya sabe cómo va a ser el matrimonio. Entonces, la preparación matrimonial es una preparación espiritual para que la pareja crezca en amor a sí mismos y en amor hacia Dios. Y todo eso se pierde, no es porque creen de que ya están haciendo mucho al estar sirviendo en otro ministerio. Entonces, todo eso es lo que tenemos que cuidar, la humildad siempre y en todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia también.
La humildad y bueno, sí, eso. Vamos a hacer una, hace rato pusimos los promos que tenemos, pero también tenemos que recordarles nada más un paréntesis aquí, nada más un instante, hermanos. Les recordamos que ahorita le vamos a poner otra vez el promo para que ustedes escuchen, pero estamos pidiendo ayuda para hacer los pagos que se hacen cada año allá en La Vega, en la República Dominicana, para el streaming de Radio Católica Internacional, para que ustedes nos puedan ayudar. Ya tenemos aquí un link. Visita la página oficial de Radio Católica Internacional y necesita tu ayuda. Nos están mandando. Les recordamos a todos los oyentes, la radio está necesitando de su ayuda para seguir evangelizando en esta señal bajada del cielo. Vamos a poner ahorita en un momentito más el audio para que todos ustedes escuchen sobre cómo pueden ustedes ayudarnos. Es totalmente seguro, no tengan miedo. Ya son 11 años sirviendo a Dios a través de Radio Católica Internacional, así que todo es completamente seguro para que puedas tú apoyar a la radio. Este año la meta no es una meta grande. En realidad tenemos una meta de, parece ser que son como $7,000 para reunir.
7,000 millones de dólares.
7,000 millones. No, $7,000 nada más. Yo creo que hasta una sola persona que tenga los recursos económicos, si Dios le ha bendecido, una sola persona pudiera cubrir esa cantidad. No los cientos de personas que estamos a veces. Sí, bueno, les invitamos, es seguro, por favor ayuden a Radio Católica Internacional. Cada programador lo está anunciando, pero eso va a la casa central, a las oficinas centrales en La Vega, en la República Dominicana. No viene, por ejemplo, aquí a Radio Católica, aquí en Phoenix o en Wisconsin, no. Eso va directamente allá a las oficinas de Radio Católica Internacional en La Vega. Hermanos, esto del servicio. Entonces ya son las 6:44. Entonces ya sabemos, habemos muchos servidores buenos y malos en la iglesia. O sea, buenos servidores en el sentido de que se presta un buen servicio, pero eso también hay una cosa, que si hay personas que son muy profesionales en su servicio, en su atención al cliente, decimos su atención al cliente, atención a los demás hermanos, también debemos de saber, hay otra cosa importante aquí, la vocación. Hay personas que tienen vocación de servicio y hay otras personas que no, por más que se quiera, no hay esa vocación.
¿Por qué me volteas a ver a mí?
Pues no sé. Así es. Entonces, la persona que tiene vocación de servicio, en esa misma vocación, pues tú ves, si una persona, fíjate nada más tú en las personas que están a tu alrededor, la persona que abre la puerta. No es tanto que dicen, es que es buena educación. Bueno, se fomentan las virtudes, los valores y todo eso, sí. Pero hay personas, como decimos nosotros, les nace. O hay personas que tú vas por la calle y preguntas, oye, ¿no sabes dónde queda esta? Antes que no usábamos el GPS, el GPS, ni nada de eso. Antes que decías, oye, ¿no sabes dónde quedará esta casa? Sí, ando buscando esto, no sé, en la calle. Y yo recuerdo mucho, sobre todo en la Ciudad de México, mucha gente allí decía para allá y era para el otro lado. Pero para mandarte para otro lado, ¿no? Por estarse riendo. Pero otras personas muy humildes, como hemos venido viendo, mira, está por un lado de esto que el otro, que hay un arbolito y un no sé qué, y dan señas. Y si la persona, pero no sé cómo, bueno, yo te llevo. Personas con vocación de servir, que ahí llevaban a la persona hasta las puertas. Sí, yo conozco a Doña Lencha. y se llevaban a la persona hasta ahí, a entregarlo ahí, tocar la puerta. Doña Lencha, la están buscando. Ah, sí, mira, hay personas con vocación de servicio, pero eso es muy diferente también, hermanos, no es lo mismo, porque, por ejemplo, en los servicios gubernamentales o en la política, se habla mucho de eso, que es persona con vocación de servicio, pero a veces se confunde servicio a los demás o servicio a mí mismo. Pero eso no, ahorita no vamos a hablar de eso. La cosa es esa vocación. ¿Y qué es eso? Ese llamado que tú sientes en tu corazón de hacer el bien a los demás, de acercarlos, y en el tema ya cristiano-católico, acercarlos a Dios. Ayudarle a la persona a que conozca más a Dios a través de la formación, a través de llevarlos a la catequesis, de enseñar, a través también de invitar a las personas a que se acerquen a la iglesia. Nosotros podemos servir de muchas maneras en el pueblo de Dios. Pero, como les digo, ahorita estamos buscando la cita bíblica, ¿verdad? El que sirve, o el que va a servir, o la persona nueva, tiene que ser ya perfecto, ya un santo, para poder empezar a servir.
Pues vamos a ver qué nos dice Jesucristo, Mateo 5, del 47 y 48, vamos a leer, ahí nos pone un poquito más claro cuál es la forma que debemos de servir y cómo debemos de ser nosotros.
Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo.
Ok, entonces Jesús está diciendo de que no debemos saludar únicamente a nuestros amigos, igual en el ministerio, no debemos simplemente sonreír a los que nos caen bien, a los que nos caen mal, hacerle caras y eso, no. Debemos de ser parejos con todos. Tal vez hay algunas personas que hayamos tenido alguna discusión o algo, pero cuando se trata de presentar a Jesucristo no debe haber diferencia de nada. También otro versículo, Jesús dice que si vienes a presentar tu ofrenda con a Dios y tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego ya vas y haces tu ofrenda. Entonces eso es lo importante, y luego dice, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Entonces no está diciendo ahí de que ya hay que ser completamente intachables, inmaculados, de que no. Ahí está diciendo de que debemos de todo el tiempo actuar de la forma que Dios actuaría, ¿verdad? Es una forma de interpretar este versículo también, porque muchos se quedan, ¡ay, pero cómo va a ser perfecto! Nunca va a alcanzar esa perfección. Sí se alcanza si uno se esfuerza y si uno quiere todo el tiempo mostrar a Dios, a Jesucristo, a través de lo que hacemos y a través del servicio que damos en la iglesia. Entonces es importante eso, ¿no? Ser perfectos como el Padre del Cielo es perfecto, de hacer lo mejor que esté en nuestras posibilidades y todo el tiempo hacer lo que Jesucristo haría, no querer hacer lo que haría, o repito, porque esta persona me cae mal, entonces a esta le va a dar un mal servicio. Así no funcionan las cosas. Lo extraordinario está en las personas que tal vez no nos caen muy bien, mostrarles más el amor de Dios a esas personas.
Aún más, y hacer una... pero miren, hay un engaño muy grande, lo que les digo, de algunos hermanos que dicen, no, yo primero voy a hacer esto, primero lo otro, primero allá, primero acá, y se pierde el tiempo. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, cuando ya eran perfectos, o los llamó cuando eran totalmente imperfectos.
No, claro que no sabemos, y a ese punto yo quería llegar también. Hay muchos que cuando se nos invita... O sea, les acateamos, así como dijiste tú, se dice vulgarmente, no, les acateamos. Así como dijiste tú en un principio, no, tanta excusa nos recuerda a estos que, pues, déjame primero despedirme de mis padres, déjame que primero los entierre. Y así somos muchos, cuando se nos invita a un servicio también, pues le damos la vuelta y no queremos, muchos no les gusta comprometerse. Entonces, no... Muchos nos ponemos, o la respuesta de algunos viene siendo esta también, es que no estoy preparado. Y si nos damos cuenta también, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 16, dice nuestro Señor, ustedes no me eligieron a mí, dice, fui yo quien los elegí a ustedes, dice, y los he enviado para que den fruto. Hay un, no sé si sea un dicho, no sé cómo, lo he escuchado mucho, no sé si es un dicho, pero dicen de que Dios no agarra gente preparada. sino que prepara a la gente. Entonces, eso debemos de tener en cuenta también, de que cuando nuestro Señor llamó a sus apóstoles, no llamó a los más letrados, no llamó a los mejor preparados. A él se le hubiera hecho fácil ya llamar a esas personas que ya estaban preparadas, que ya conocían mucho de la, del, pues pongámosle, del Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor se fue todo el tiempo por la gente humilde, los que no sabían incluso leer. Entonces, cuando llamó a los apóstoles, fueron, ¿qué fueron? 3 años, pongámosle.
Tres años.
En los cuales Él se encargó de catequizarlos, de enseñarles la forma. Y acordémonos de algo también, lo que hizo nuestro Señor en el día del, cuando instituyó la Eucaristía, el Jueves Santo, ¿no? En la última cena. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo Él? Ceñirse la toalla, dice, en el cinturón, y lavarle los pies. Y esa es una enseñanza grande a la cual nos invita. Fíjate, el mismo Jesucristo, el mismo Dios aquí en la tierra, sirviéndonos a nosotros. Cuando Él murió en la cruz, prácticamente Él se sirvió para que nosotros pudiéramos alcanzar esa perfección algún día. Ah, por ahí dicen algunos también, ¿no?, de que perfecto solo Dios. Exactamente, eso no se les niega. Pero todos estamos llamados, y ahorita lo acabamos de leer aquí. Dice, por su parte sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Esta invitación no la hace Jesucristo. Fíjate, lo pongo yo, estas son palabras mías. Lo pongo yo de esta manera. Jesucristo sabe y confía que nosotros podemos alcanzar esa perfección, porque Él mismo nos lo está diciendo, sean perfectos. Imagínate que el mismo Dios dijera, no, estos por más que les diga, esto, no, qué esperanzas. No,
caso perdido.
No, Él nos lo está, sí, Él mismo nos lo está diciendo, sean perfectos. Sí. O sea que para poder llegar y alcanzar el reino de los cielos, debemos de ser perfectos para entrar ahí. A lo mejor no lo logremos alcanzar acá, pero debemos de luchar y esforzarnos por esa perfección. Entonces, para todas esas personas que no quieren servir, que tienen muchos dones, porque yo conozco muchas personas que tienen dones para servir, pero como vuelvo a repetir, no les gusta comprometerse. Entonces, y para los servidores que ya estamos dentro de la parroquia, acordémonos, nuestro Señor Jesucristo nos vino a servir, Él nos dio ese ejemplo de humildad. Imagínate, en aquel tiempo era el esclavo el que le lavaba los pies a los al amo cuando regresaba de revisar sus tierras. Entonces ahí estaba el esclavo, pues, para recibirlo con el baldecito de agua tibia, lavarle sus pies, a secárselos y ya a prepararlo, correr a servirle la mesa. Eso lo hizo el mismo Jesucristo aquí, pues, lavarle los pies a los apóstoles. Ya ves que viene Pedro y le dice, a mí me gusta mucho la forma en la cual lo relata el hermano Saúl Morales.
Saludos. Dice,
me imagino, dice, de que ha de haber llegado, dice, cuando llegó Jesús con Pedro y le dijo, él dice, pues, echa para acá las patrullas, dice, no, señor, ¿cómo? A mí no, tú, a lavarme los pies, a mí no, bueno, si no te dejas, pues no vas a tener entonces posesión del reino. No, señor, entonces lávame, báñame todo completito. Démonos cuenta, nosotros estamos en el templo para servir, para mostrar al Cristo que nosotros llevamos dentro. Y sí es cierto, van a haber días en los cuales nosotros a lo mejor algo nos haya pasado, no tengamos la mejor sonrisa, la mejor cara. Pero eso no quiere decir también de que vamos a estar haciéndole caras a otras personas. Pues en mi parroquia yo me doy cuenta de mucho también, ha sido lo que decía ahorita Francisco, ¿no? De que hay muchos de que pues saludan a los que conocen nada más. Uh-huh. Y no se... Pues, ¿cómo te lo dijera yo?
Tenemos
no,
partidos dentro tenemos de nuestro propio...
Hay grupitos hasta sí, dentro grupos. Del templo. Existen esos grupos también y pues a mí me causa mucho, fíjate, de que nosotros con mi esposa lo vivimos en carne propia, ¿no? Eso de acercarnos o de llegar o de estar en cierto lugar y ver que cierta persona viene, saluda a los que están alrededor, pero a nosotros, como no nos conoce, no saludarnos. Entonces nosotros con mi esposa habíamos dicho en cierto momento, pues si no me saluda, ¿qué es lo que decimos todos? Pues si no me saluda, no saludo. Ajá. Pero hubo un tiempo en el cual, fíjate, cuando alguien venía y actuaba de esa manera, éramos nosotros los que nos acercamos. Entonces, ay, discúlpeme, no lo saludé. Y la reacción de la persona es sorprendida. Y de esa manera nosotros, y hasta hoy en día sigue sucediendo dentro de la misma parroquia a la cual asistimos. Muchas veces vamos de frente y a lo mejor porque se puede decir, yo soy más mitotero de estar ahí dentro del templo. Mi esposa ahí está, ella tiene su forma de servir también dentro del templo, pero pues se puede decir que ella sirve bajo tras bambalinas, dicen los artistas, ¿no? Entonces, pero como a mí me ven todo el tiempo al frente meneándome de aquí para allá, muchas veces me da tristeza ver de que al llegar al templo voy con ella y muchas veces de la mano y se acercan y me saludan a mí y a ella ni la voltean a ver. Entonces digo yo, pues es una falta de respeto a veces esa también dentro de nosotros mismos, ya que saludamos al que conozco y al que no conozco, pues no, este que siga de largo, ¿para qué lo voy a saludar?
Sí, eso es el servicio. Y estaba relatando, cuando estabas hablando, Eddie, ahorita, y hermanos de Radio Católica Internacional, de Culis Católico, de Yali, San Sebastián FM, de Radio Redentor 107.5 FM, Baltimore Express Radio, o sea, cuando estaba relatando eso, me venía a la mente de esos grupitos, los mismos apóstoles andando con Jesús y ya sirviendo. ¿Se acuerdan de cuando Santiago y Juan, la mamá fue a pedirle los primeros lugares? Y que dice la palabra de Dios que los apóstoles andaban enojados con ellos. Estaban así como, pues estos qué se creen o qué, por qué están pidiendo los primeros lugares aquí entre nosotros. Y ya había, entonces ahí se hizo un grupito dentro de ellos mismos. Los que estaban enojados con los apóstoles Santiago y Juan por pedir los primeros lugares. Ahí había lo mismo, se estaba reflejando en el mismo colegio apostólico, ese grupo de estudiantes del Señor, porque eran sus discípulos, sus estudiantes, y no eran perfectos. Esa es la cosa, que para empezar a caminar con Dios no somos perfectos, ya lo sabemos, pero tenemos que andar siempre con Jesús y, como dice, aprendiendo de él, que él nos pone el ejemplo consigo mismo. Él se hinca, se ciñe la toalla y les lava los pies, como lo que hacían, muy bien dicho por nuestro hermano Eddie, anotando eso, anótatelo, como los esclavos, como un esclavo, Jesús mismo, Dios, nos dice Isaías 53, nos lo pone de ejemplo, es el siervo sufriente. O sea, Jesús, Dios mismo, para poder darnos la redención, tuvo que hacerse siervo, es decir, un servidor de todos nosotros. Es más, la redención que es un servicio a toda la humanidad. Él es Dios y nos pone el ejemplo, y el ejemplo de humildad. Fíjate, nosotros, ¿cuál de nosotros se va a hincar a lavarle los pies a otro? Nombre, qué asco, guácala. ¿O quién es ese para que yo me hinque delante de él? O sea, bueno, adelante, Eddie.
Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da de corazón alegre.
Ok, ahora vuelve a leer ese versículo, pero agrégale el 6 y el 8. Vamos a ver un poquito más allá todavía.
Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo.
Ok, este es importante, este versículo 6 es importante. Nos vamos a ofrecer para servir en un ministerio, vamos haciendo, sabiendo cuánto tiempo tenemos y si vamos a poder ejercerlo. No sirve nada decir, ¿sabes qué? Yo voy a servir acá, pero luego me dicen, hey, vamos a hacer esto. Oh, no, hoy no puedo. Vamos a hacer esto la otra semana. Oh, tampoco puedo. Entonces, así no, ¿verdad? Vamos a, repítelo por favor, el 6.
Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo.
Ok, y el 7.
Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Sí,
a este también Rafi Rey lo agregó en el promo de ahorita para la ayuda que ocupa Radio Católica Internacional, ¿verdad? Pero es muy importante, si nos comprometemos a algo hay que hacerlo de corazón, no de mala gana ni por obligación, porque dice, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da alegremente, y si nos comprometimos para ayudar al ministerio, ayudar a Dios de esa manera, hay que hacerlo con mucha gana, mucha alegría, muchas ganas, y hacer bien lo que hacemos, habiendo, como leímos en el 6, habiendo calculado el tiempo que tenemos, para de luego no quedar mal también, ¿verdad? Y el 8, ¿cómo nos dice?
Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena.
Ok, bueno, entonces, si yo calculé mi tiempo, yo sé lo que puedo dar a la iglesia, porque no todos podemos dar todo. Hay algunos que pueden dar más, otros que dan menos. Y lo hago alegremente, lo hago de voluntad, lo hago porque amo a Dios. Dios me va a bendecir abundantemente también. Pero si estoy sirviendo en la iglesia, lo hago en mala gana. No, a veces tengo un compromiso, pero prefiero quedarme a ver televisión. O entonces no estoy sirviendo verdaderamente. Entonces, ¿cómo puedo decir? Dios no me bendice. Dios nos va a bendecir siempre. Pero a veces le echamos la culpa a Dios cuando nos suceden cosas malas, cuando nosotros mismos somos los que estamos buscando eso, ¿verdad? No queremos hacer la voluntad de Dios, pero sí queremos que Él ahí nos esté dando todo el tiempo en abundancia. Entonces, es muy importante que entendamos que el servicio tiene que ser calculado, el servicio tiene que ser con alegría y con entrega a Dios, y así es como Dios nos va a ir bendiciendo a nosotros también.
Sí, ser también como nos dice Josué 24:15. Sí, se han visto, ¿no? Cuando les pregunta a todos los... ¿No me adelanté en tus notas?
No, dale.
No me adelanté a tus notas porque José 24:15, cuando se encuentra con todo ese pueblo que no quiere servirle a Dios o así, todo esto, les dice él, dice, por todo esto, respeten, desde el 14, por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo, no permita el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. Y toda esa cita bíblica, Josué 24:15 en adelante, está hablando del servicio a Dios y de que Josué se decide servir a Dios. No te aflijas si sientes que tienes algún pecado, que no eres perfecto. No seamos como aquel que dice, déjame que me prepare, deja que entierre a mis muertos. No, hay que ser como los discípulos de Jesús, que eran totalmente imperfectos, y en el mismo camino Dios nos va guiando, Él nos va enseñando, pero hay que tener la disposición, porque aun cuando se va Jesús, cuando nos deja y que va a volver, que va a regresar, Él todavía no son perfectos, perdón, los hermanos apóstoles. Y Dios incluso ya los usaba, ellos ya podían hacer, dice la palabra de Dios, hechos extraordinarios o milagrosos. Claro, es Dios, pero a través de ellos. Y no eran perfectos. Escuchas esto. Esto tampoco es un pretexto para decir, yo soy un borracho, un adúltero, soy esto y lo otro. Y al fin que Dios me está usando, pues yo voy a seguir ahí en la iglesia, allí dando mal testimonio, y al mismo tiempo, porque yo estoy, no sé qué puede ser, cantando en el coro, voy a seguir allí al frente, allí, al fin que Dios no quiere personas imperfectas. No, eso es como lo de la adúltera o la mujer esta que iban a apedrear. Dios le dice, levántate, vete, pero no peques más. Sí.
Entonces, y a veces también nos quejamos, pues, ¿por qué el mundo no cambia? Porque parece que nos estamos alejando de Dios. Si los servidores que somos dentro de la iglesia no presentamos a Dios, ¿cómo queremos que los que no se acercan a la iglesia lo presenten? Vamos a ver cómo nos dice San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 17, nos dice de la siguiente manera.
Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías. Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo.
Okay, entonces, nuevamente, ¿no? Dice, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel si no han escuchado de él? ¿Y cómo van a escuchar a aquel si no hay nadie que les predique? Dile, ¿y cómo predicar si no son enviados? Esta parte es muy importante. No cualquiera puede decir, ah, pues yo voy a predicar y me dedico y hago mi propia iglesita y ya se armó. No, es un envío, un envío. Jesús mandó a los apóstoles fueron ordenando otros obispos y otros obispos fueron ordenando otros obispos y así es como se lleva la línea apostólica, la sucesión apostólica. Entonces tiene que haber ese envío, no simplemente yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Inclusive como servidores de la parroquia tenemos que ser obedientes también a nuestro pastor, ¿verdad? Él es el que nos envía y nos guía también. Entonces hay que tener cuidado con eso también y hay que hacer las cosas. Y pues Roberta decía, ¿cómo decimos a la gente? ¿Cómo decimos de que el mundo se está alejando de Dios si nosotros como servidores no estamos mostrando a Dios? Debe de empezar desde acá y mostrarlo siempre, no nomás dentro de la iglesia, sino que en todos lados y en todo lo que hacemos. Y ya, yo creo ya con esto vamos a cerrar, vamos a darle gracias a todos por habernos acompañado. Ya nos pasamos unos minutos, yo creo que Rafi no está el día de hoy.
No, no está.
Pero gracias por habernos sintonizado. Ahorita pues el trabajo nos llama, vamos a cerrarnos, Manuel, ¿qué dices?
Y vamos a poner para que escuchen lo de la radio y ya nomás, y ya regresar nomás a despedirnos.
Sí.
Nomás cierro yo con esto ahorita. Estaba leyendo la Biblia antier y les soy honestos. Ahorita a lo mejor los hermanos aquí me ayudan a ver dónde está San Pablo. Le escribe, creo, no me acuerdo si es la primera o la segunda carta a los Corintios. Y digo yo porque como servidores debemos de ser iguales en todo momento, dentro y fuera del templo. Debemos de ser los mismos, seamos auténticos. Y estaba leyendo yo que dice San Pablo de que en cierta ocasión llegó Pedro, dice, hubo un conflicto entre los apóstoles y que llegó Pedro, dice, estaba comiendo dentro de los paganos, estaba comiendo con gente publicana, ¿no? Y pues en eso que escuchó que venían los otros apóstoles, entonces se alejó de ese grupo, o sea, estaba mostrando una persona que no era a cierto grupo, ¿no?, de personas. Entonces dice que lo reprendió, hubo una reprensión de parte de Pablo y hubo cierto conflicto ahí. Entonces el punto de esto es de lo que les decía, no seamos auténticos donde quiera que estemos, mostremos al Cristo que nosotros llevamos dentro, donde estemos, en el hogar, en el trabajo, en la familia, pues no digamos en el templo, que es donde estamos llamados a servirle a Dios.
Así es, vamos a ver. Sí, vamos a escuchar nada más ahorita y dándole las bendiciones a Hermila Vargas, Virgilio Vázquez, todos los hermanos, María Canela, todos que están con nosotros. Gracias, vamos a escuchar sobre esto de para ayudar a la radio. Volvemos y cerramos con el ejemplo más grande de servidor, es Jesús, pero tenemos un ejemplo humano, 100% humano. Que como ejemplo de servidor, y con eso vamos a cerrar. Vamos pues con esta información y volvemos 7 de abril. Tenemos esta invitación a ayudar a Radio Católica Internacional. El 27 de abril, la meta no es tan grande, pero pues no somos gente rica, ¿verdad? Son $7,000. Ojalá que tú puedas ayudar para que la administración pague el streaming y todo lo demás, porque recuerden, ahora somos televisión también al mismo tiempo, somos radio y televisión, Radio Católica Internacional. Y bueno, adelante, Francisco, y después vamos a cerrar con el ejemplo del servidor perfecto después de Jesús.
No, pues yo creo que ya vamos directamente a eso, vamos a ver quién es el ejemplo a seguir de cómo debe ser un servidor, ¿no? Y qué más ejemplo, ¿no?, de que lo vamos a leer en el Evangelio de San Lucas. Manuel, adelante.
Así es, que nada más, ¿cuál es la cita de Romanos que pusimos ahorita? Nos está preguntando María Canela. ¿Romanos qué era?
Romanos 8, 3, perdón, Romanos 13.
¿Romanos 13 qué?
Ah, no, esa es otra. Ahorita la buscamos otra vez porque aquí se quedó atrás y la ponemos.
Ok, entonces para ponerla antes de irnos, nos están preguntando en Romanos, mientras tanto.
Romanos 10, 14 al 17.
Romanos 10, del 14
al 17.
Al 17. para que veamos la cita que nos está preguntando nuestra hermana María Canela.
Okay, hermanos, y ya para cerrar vamos a leer porque ya tenemos que ir a trabajar.
Hermanos, sí, pues, ya estamos dale, aquí dale, con la Biblia. Hermanos. Ejemplo perfecto del servidor. Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como has dicho. ¿Quién dice esto? La Santísima Virgen María en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. El ángel le acaba de decir a María: tu prima Isabel está encinta. Entonces María se fue de prisa al pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y bueno, continúa la palabra de Dios, pero María se fue a servir inmediatamente siguiendo el impulso del Espíritu Santo después de lo que Dios le dijo a través del ángel. Ella se fue a servir siendo la madre de nuestro Señor. Le acaba de saludar el ángel como a una reina, salve, llena de gracia. Y ella dice: aquí estoy yo, ¿quién soy yo? No soy nadie, soy una sierva. Sin entender muchas veces, pero escuchando el llamado de Dios, dice: hágase en mí según tu palabra. Si tú eres un servidor de la iglesia, el ejemplo más perfecto es la Santísima Virgen María. Con esto cerramos, Eddie. Pues ya nos vamos, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias, hermanos, a todos los que nos escucharon. Sigan en sintonía y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.
Nos vemos, que Dios los bendiga a todos. Gracias.
Muy bien, entonces.
Hoy me puse a pensar lo grande que es tu amor.